Hace poco más de un año todos éramos Charlie Hebdo. La población mundial se solidarizó con la revista satírica francesa cuando dos terroristas de Al-Qaeda asesinaron a 12 de sus dibujantes y a un policía. El motivo, la publicación de dibujos de Mahoma en forma de sátira. El mundo entero enarboló la bandera de la libertad de expresión y criminalizó los hechos. Asunto zanjado. Hace pocos días, la Asociación Española de Abogados Cristianos pedía la cabeza de Ada Colau por la lectura de un poema en el Ayuntamiento de Barcelona. La poeta Dolors Miquel leyó en los Premios Ciutat de Barcelona el poema Mare Nostra, una adaptación del Padre Nuestro que reivindica el cuerpo de la mujer con frases como «Madre nuestra que estás en el cielo, sea santificado vuestro coño». El líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, se levantó de su asiento indignado y así empezó la polémica. La Asociación de Abogados Cristianos se escuda en que se trataba de un acto ofensivo contra las creencias mayoritarias de nuestro país, pero quizá unos abogados deberían saber que el Estado español es aconfesional y laico desde 1978 y que la Constitución ampara la libertad de expresión en su artículo 20. Cuando se trata de criminalizar a islamistas radicales, todos se suben al carro, pero si alguien difiere con la Iglesia y lo expresa en público, pedimos su cabeza en una bandeja. Parece que no todos éramos Charlie Hebdo.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
En cuanto al tiempo, habrá abundante nubosidad y viento flojo de poniente. Las temperaturas en ligero ascenso. Alcanzaremos una mínima de 7 grados y una máxima de 16 grados. Son las 9:32 de la mañana y como siempre comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. Altavis acoge una muestra de carteles sobre el lenguaje inclusivo y la igualdad de género. Tania Soto.
La Unidad de Igualdad, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, expone la muestra No tiene nombre, lenguaje para la igualdad, obra de la artista Diana Raznovic en el Espai Cultural Obert Eco del edificio Altavis del campus de Elche. La exposición, compuesta por 30 carteles relacionados con el lenguaje inclusivo, se enmarca dentro de las actividades que la UMH ha organizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo día 8 de marzo.
La UMH celebra una conferencia sobre las aplicaciones de la investigación en servicios sanitarios. Florencia Ciganda.
El Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH ha organizado el seminario Las aplicaciones de la investigación en servicios sanitarios. El subdirector general de Investigación e Innovación de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, Salvador Peiro Moreno, lo impartirá hoy jueves a partir de las 5 en el aula 4.02 del edificio Severo Ochoa en el campus de Sant Joan d'Alacant.
Pasamos ahora al panorama nacional. La juez envía a prisión al dueño de Vitaldent y a otros 3 directivos.
Así es, Rebeca. La juez envió ayer miércoles a prisión incondicional sin fianza a los 4 principales implicados en la red de fraude de la cadena Vitaldent. Entre ellos a su propietario Ernesto Colman y al vicepresidente Bartolomé Conde, según informan fuentes cercanas al caso. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado esta medida cautelar para Colman, Conde, Javier Ortega y Nicolás Sissini. Representantes de Vitaldent convocaron a la prensa para decir que garantizan el funcionamiento de las clínicas a pesar de que no aceptaron preguntas de los periodistas.
El juez ya acumula 10 denuncias contra Benítez, el abusador confeso de los maristas.
El juez que investiga al pederasta confeso de los maristas de Sants les Corts, Joaquín Benítez, acumula ya 10 denuncias por abusos sexuales, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cuando Benítez compareció ante el juez el pasado 6 de febrero, el magistrado tenía sobre la mesa 4 denuncias en su contra por abuso sexual. Sin embargo, tras destaparse el caso, los Mossos de Escuadra han recibido en las últimas semanas una quincena de denuncias contra Benítez. En su comparecencia en sede judicial, Benítez reconoció los abusos cometidos con al menos 2 de los denunciantes.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Donald Trump a favor de la asfixia simulada en interrogatorios.
El candidato republicano para la presidencia de Estados Unidos ha garantizado el éxito del uso de técnicas de tortura durante los interrogatorios. Donald Trump ha destacado además que sin duda aprobaría la práctica de la asfixia simulada, técnica recordamos que ya fue utilizada durante el gobierno de Bush y que fue muy criticada además. Trump ha anunciado su voluntad de aprobar estas medidas de tortura e incluso su endurecimiento y ha insistido en que funcionan, poniendo como ejemplo las ejecuciones terroristas.
Además, Palestina y la ONU piden 506 millones de euros para Gaza y Cisjordania.
Merkel ha propuesto una zona de exclusión aérea para proteger a los ciudadanos sirios. Ha calificado la situación como inaceptable y ha asegurado que una zona sobre la que nadie pudiera volar para atacar salvaría vidas y colaboraría con el proceso político en Siria. La canciller alemana ha condenado además los ataques de aviación rusa y de las fuerzas reales del presidente al-Assad. Asimismo, ha reconocido la dificultad para negociar con el Estado Islámico y por ello el deber de conformar un acuerdo de coalición de este tipo.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
el Hospital de Elche reanuda las sesiones educativas para pacientes diabéticos.
Paralizado el desahucio de una familia alquilada desde 1949.
En Orihuela,
la Junta de Gobierno destina 6.100 euros para ayudas de emergencia social.
En San Joan de Alacant,
la Consellería de Sanidad aumenta la plantilla del centro de atención primaria.
Y en Altea,
Turismo invierte casi 3.000 euros en asistir a ferias durante los meses de enero y febrero.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Tania. Gracias, Flor. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Buenos días, Fran.
Muy buenas.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues comenzamos con el Confidencial, que trae en portada: Rato contrató como asesor de Bankia al empresario que le pagaba las conferencias.
Pues sí, la Guardia Civil revela que Rato contrató en Bankia a la gente que le pagó 1,6 millones por dar conferencias y Hacienda censura telefónica por abonarle el salario irregularmente.
Hay que tener en cuenta la cita del que el juez vuelve a citarle para declarar el 19 de febrero.
Uh-huh.
¿Qué más nos... para esta noticia?
No, ¿qué más nos traen las portadas?
Pues el informe cero del Banco de España alertó de que Caja Madrid estaba quebrada en 2010, una noticia que gana relevancia ya que Bankia devolverá a los minoristas toda su inversión por 1.500 millones de euros.
Uh-huh.
También saca en portada el Confidencial: el PSOE presiona a Iglesias exhibiendo la inminencia de un acuerdo con Rivera, algo en lo que no coinciden todos los medios porque algunos dicen que sí que habrá pacto con Ciudadanos y otros no inciden tanto en ello.
Ahí hay una doble opinión.
Y también cierta presión por parte de los medios para que se produzca o no este pacto. Infolibre saca en portada a Rita Maestre, cuyo juicio comienza hoy. 5 causas similares a la de Rita Maestre fueron archivadas por los jueces. Recordamos, fue esta persona que ahora milita en Podemos, que cuando estuvo en su etapa universitaria, ocupó una capilla universitaria. Así que este es el caso que comienza hoy. También saca Infolibre en portada el estado confesional en el banquillo de los acusados. Ciertos casos similares que demuestra en
casos
portada.
Casos similares como Leo Bassi, Javier Crae o la periodista Paloma Chamarro, que también fueron llevados al banquillo por casos similares.
Pues lo saca en portada Infolibre. También vamos al Español, que saca en su portada en El Despertador, edición matutina: Bárcenas anotó el blanqueo del 11M como aportación electoral. Algo muy curioso, que la mañana del mismo 11M se blanqueara dinero en el Partido Popular. Pero bueno, ahí lo dejamos, es una exclusiva del Español. El tesorero del PP contabilizó los 12 ingresos realizados de 30.000 euros el 11M como parte de la financiación ilegal para la campaña electoral de 2004.
Vamos con
el diario.es. El diario.es saca en portada: el PSOE ofreció un puesto en el gobierno a Izquierda Unida en la primera reunión con Garzón. Tenemos en cuenta que fue Podemos quien propuso este puesto para Izquierda Unida y finalmente está cediendo PSOE, según el diario.es.
El socialista Rodolfo Árez del PSOE realizó el ofrecimiento el 8 de febrero durante la primera reunión con Alberto Garzón y Alberto Garzón pues rechazó la oferta y explicó que lo único que había que llegar era un acuerdo para la investidura.
También recomendamos un vídeo que saca el diario.es en su portada, que es el calendario que habrá de no haber pacto en la reunión de investidura. Muy didáctico,
pues que
para la audiencia.
Que todos lo vean en la web.
Así es. Por último, en teleelch.es sacan en portada la supresión del retén sanitario en frente a los grupos políticos. Recordamos que en Elche ahora mismo el pacto de gobierno está roto, por tanto están buscando nuevos pactos para gobernar. Hace meses ya ofreció el PP una moción de censura para echar a Carlos González, en la que iba a participar la díscola, en este caso, del gobierno actual, Cristina Martínez. Y por su parte, Ciudadanos afirma que no les han ofrecido entrar en el gobierno. Pasamos ya al papel, pasamos al País, que saca en portada: Rivera se resiste a entrar en un gobierno del PSOE. Aquí el País indica que no va a entrar.
Cada
o que
medio
no...
de comunicación dice una cosa, como vamos a ver a continuación.
Exactamente. Y también saca en portada: ¿financia usted irregularmente el PP de Madrid? Se está interrogando a diferentes grupos para demostrar si fue real la financiación ilegal del PP. Pasamos a El Mundo, que saca en portada: Ciudadanos pacta, aquí tiene otra versión, Ciudadanos pacta con el PSOE contra la corrupción y se aleja de Rajoy. El acuerdo prevé cambiar la ley para expulsar a los cargos públicos que vayan a ser juzgados e impedir el aforamiento, como en el caso de Rita Barberá.
Pues uno de los acuerdos a los que llegaron fueron contra la corrupción.
Y sí que hay un preacuerdo, según indica la portada del Mundo, entre el PSOE y Compromís a cambio de la deuda histórica valenciana.
El País y el Mundo tienen versiones distintas sobre este posible acuerdo.
En uno pactan y en otro no. Veremos qué sucede. En el ABC se destaca en la portada a todo color, en la puerta de una sucursal del mayor banco, de la mayor entidad financiera del mundo, el banco chino era una herramienta para sacar sumas millonarias de España. Fuentes de la investigación subrayan que ICBC incumplía toda la normativa española en materia de control de capitales.
Y es que ayer se detuvieron a 5 personas en este banco chino del ICBC en Madrid por supuesto blanqueo de capitales. Y, según fuentes de la investigación, en esta sede hay una estructura criminal que presuntamente se dedicaba al todo el blanqueo de capitales que entraba, del dinero que entraba en este banco.
Sin duda un gran golpe, como indicamos, a la mayor entidad financiera del mundo. Por su parte, La Razón titula: si Rajoy quiere seguir, lo hará. En el PP coinciden en que si abandona la Moncloa será el presidente quien decida sobre el futuro de él mismo.
Sí.
Y también una foto curiosa, como es la de Sánchez abrazando al presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, en este caso una persona imputada del PSOE, y sacan la portada interesadamente esta foto porque
para hacer daño porque
es una foto de ellos cuando se encuentran en el pasillo, una foto habitual en política, como se pueden abrazar
que
políticos de diferentes partidos.
Besando.
Además parece que se estén besando, tienen
sí.
las bocas muy, muy cercas. No se lo han inventado ellos, es una táctica política bastante habitual, esto de mostrar abrazos entre antiguos compañeros
sí.
que ahora están imputados. Y bueno, así lo muestra y titula: Sánchez deberá expulsar a su candidato a la Chunta y al presidente de la FEMP, esta persona imputada, si pacta con Ciudadanos. Por su parte, La Vanguardia titula: el PSOE exhibe sintonía con Ciudadanos para presionar a Podemos. Por su parte, La Vanguardia sí que muestra cierto indicio de pacto entre Ciudadanos y PSOE, en este caso volcándolo en una presión al partido de Pablo Iglesias. También saca en portada a Rumeva: el conseller Rumeva hará acción exterior en el marco del estatut. Parece que va a ser el cargo que se le va a encargar en este gobierno que finalmente se ha llevado a cabo. Pasamos ya a los diarios de papel. Del ámbito local, exacto, La Verdad titula: los hoteleros se suman a la Generalitat y dan su apoyo al decreto sobre turismo. Las patronales aceptan que la promoción de la Costa Blanca la dirija un organismo ajeno a la Diputación. Sí. Y también titula, bueno, saca en portada la fotografía: empieza la formación para dar caza al Zika en la provincia. Una fotografía muy importante, a 5 columnas, en la que se muestra una formación que se está realizando por profesores sanitarios del Hospital de San Joan. Por su parte, el diario Información, el homólogo local, abre con: el comercio solo abrirá el primer domingo de cada mes para ver si despega el centro de Elche. Se ha tomado esta iniciativa para ver si los comercios locales pueden tener mayor auge de ventas abriendo los primeros domingos de cada mes.
Yo no lo comparto esto, pero bueno, pienso que el domingo que menos que un día de descanso, ¿no? Si unos trabajadores trabajan de lunes a domingo sin descanso.
Hay diferentes versiones, quien quiere trabajar, quien quiere descansar.
Lo sé.
Los consumidores, aquí hay muchos puntos de vista.
Sí.
Y también titula: la provincia vive su día más frío, las comarcas del interior sufren heladas generalizadas, algunas poblaciones descienden a 7 bajo cero.
Por suerte aquí no.
Aquí hace frío, pero
aquí
no tanto.
Aquí hace frío, pero no tanto.
Pero no
están
tanto.
Esos chuzos de punta que se ven ahí en la fotografía.
La fotografía, sí, chuzos de punta, vamos, que si los tocas...
De un metro.
Madre mía. Y persiste la posibilidad de nevadas débiles.
Pues muchas gracias, Fran, por traernos lo más destacado de las portadas.
Un placer.
Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 18 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche y en el Instituto Leonardo da Vinci de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
En Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Llegó con 3 heridas.
La Universidad Miguel Hernández les invita a visitar la exposición Topología Poética de Esther Pizarro. La muestra se podrá disfrutar en la sala de exposiciones Universitas, situada en el edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. El complejo acogerá la obra de Esther Pizarro desde el 21 de enero hasta el 12 de marzo.
La muerte, con 3 heridas.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
So if you're lonely,
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Manu Martín Albo, que hoy sustituye a Juanma Vidal para traernos lo más destacado del mundo del cine. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Buenos días, Manu.
Buenos días, Rebeca, y saludos a Juanma.
Sí, vamos a empezar, como hacemos siempre, repasando los estrenos de la semana.
Esta semana hay dos estrenos que van a acaparar toda la atención. El primero de ellos es Ave César, que supone la vuelta a la comedia de los hermanos Coen. La historia transcurre en el Hollywood de los años 50. Un gran estudio de cine pretende rodar una gran superproducción de romanos, pero todo se tuerce cuando su protagonista y principal estrella es secuestrada. Esta parodia homenaje al Hollywood clásico cuenta con un reparto de lujo, encabezado por George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Ralph Fiennes y Channing Tatum. El otro gran estreno de la semana es Deadpool, el antihéroe menos convencional de Marvel. Se trataba de una apuesta arriesgada debido a su alto nivel de violencia, desnudos y humor obsceno. Sin embargo, la cinta ha resultado ser todo un taquillazo en Estados Unidos, donde ha batido varios récords de recaudación. Hay que tener en cuenta que para poder ver una película con calificación R allí, es necesario ir acompañado de un adulto. Por eso, muchas veces los estudios prefieren no arriesgar y suavizar las escenas de acción para abarcar al mayor público posible. En este sentido, Deadpool puede haber marcado un punto de inflexión porque el público, además, está encantado con el resultado.
Es curioso lo de calificación R.
Sí.
Nunca había oído eso de R. Lo de X sí, pero R.
Será como una calificación superior, mayor de 18 años.
O para la violencia o algo
Exacto.
así.
Exacto. También se estrenan dos películas de animación nominadas al Oscar, como son Anomalisa y El niño y el mundo. Ambas lo tendrán difícil para competir con El del revés en dicha categoría, pero aún así han sido aclamadas por la crítica. El resto de estrenos de la semana son Robots, La invasión, la colombiana El abrazo de la serpiente, la polaca Dioses y las españolas La corona partida y El mal que hacen los hombres.
Muy bien, Manu, pues tomamos nota de todos ellos y pasamos a analizar los datos de taquilla del pasado fin de semana.
El fin de semana de San Valentín ha roto todos los esquemas, ya que ninguna película que podamos considerar como romántica ha conseguido colarse en el top 5 de la taquilla española. Disney se ha llevado el gato al agua con Zootrópolis. La cinta de animación ha entrado en lo más alto de la clasificación, consiguiendo recaudar más de 2,7 millones de euros. En segunda posición se encuentra El Renacido, que suma 2 millones y medio de euros a su cuenta particular y ya acumula un total de 8. Si además, como todo parece indicar, DiCaprio consigue al fin su ansiado Oscar, la película puede tener todavía un largo recorrido por delante. En tercer lugar encontramos otro estreno, La verdad duele. Este drama, protagonizado por Will Smith, se ha tenido que conformar con 640.000 euros recaudados, dando síntomas de que ya no es el actor revienta taquillas de hace unos años. En cuarta posición, ha debutado Mejor solteras, una comedia antirromántica protagonizada por Dakota Johnson y Rebel Wilson. La película ha conseguido superar el 500.000 euros recaudados, aunque a duras penas. Y el top 5 lo cierra Zoolander 2, que ha sido la gran decepción de la semana. A pesar de su potente reparto y de que la primera entrega se ha convertido en una obra de culto, esta secuela no ha atraído al público español. Se ha quedado por debajo del 500.000 euros, 499.000 euros para ser exactos. Y para terminar, un dato destacable. Esta semana es la enorme subida que ha tenido Truman. Su triunfo en la última ceremonia de los Goya le ha otorgado un nuevo impulso y ya supera los 3 millones de euros recaudados. Buena noticia para nuestro cine.
Pues sí, ya invito a todos a que vayan a ver Truman porque la verdad es que es una preciosidad de película, nada facilona para el tema que trata. Y la verdad es que es una maravilla. Y por último, veamos cuáles han sido las noticias más destacadas que nos ha dejado la semana.
Los Oscars están a la vuelta de la esquina y la temporada de premios no da respiro. El pasado sábado se entregaron los BAFTA, los premios de la Academia de Cine Británico. El Puente de los Espías y Carol eran las películas que acumulaban más candidaturas con 9 cada una. Pero la gran triunfadora ha sido El Renacido, que ha alcanzado las 5 estatuillas. Mejor película, director, actor protagonista, fotografía y sonido.
Esto acerca más todavía a Leonardo DiCaprio al Oscar, por fin. ¿Qué más nos traes?
Esta semana también se han entregado los galardones del Premio de los Guionistas. Spotlight y La gran apuesta fueron las películas triunfadoras de la gala. La primera ganó entre los libretos originales y la segunda en los adaptados, convirtiéndose ya en favoritas para los Oscar.
A mí lo de que Spotlight gane un premio al guión no lo veo. Pero bueno, ¿algo más para terminar?
tenemos Transformers para rato. La Paramount quiere acelerar el proceso de producción de su franquicia estrella y planea estrenar una entrega por año. De este modo, Transformers 5, 6 y 7 se estrenarían en 2017, 2018 y 2019 respectivamente. La incógnita está en quién ocupará la silla del director de todas ellas, ya que Michael Bay solo ha confirmado su participación para la quinta entrega. Estaremos atentos. Y por último, tenemos que recordar a George Gaines, que nos ha dejado esta semana. El actor es recordado sobre todo por haber dado vida al comandante Lassard en la saga Loca Academia de Policía y por ser el padre adoptivo de Punky Brewster en la famosa serie de televisión Descanse en Paz.
Descanse en Paz. Pues muchas gracias, Manu, por traernos toda la actualidad del mundo del cine, y nosotros, como siempre, animamos a nuestros oyentes a que acudan a las salas porque hay mucho que ver.
Sí.
Vamos a conocer a las novedades de ciencia. Ay, perdón, nos vamos a una publicidad.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, organiza el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Si eres miembro de la comunidad universitaria, presenta un trabajo en formato audiovisual sobre estereotipos machistas y la propuesta de un comportamiento igualitario. Habrá un primer premio de 500 euros y dos de 250 euros. Para rellenar el formulario de inscripción y acceder a toda la información de la convocatoria, consulta el blog igualdad.umh.es hasta el 2 de marzo. Participa por un mundo más igualitario.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TO UMH y descárgatela gratuitamente.
Estás escuchando Radio UMH.
Ahora sí, después de la publi, vamos a conocer las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
Empezamos con la noticia científica más importante del año, la detección de ondas gravitacionales.
Pues sí, Rebeca, científicos del proyecto LIGO han confirmado hace unos días la detección de ondas gravitacionales. Estas ondas son deformaciones del espacio-tiempo que provienen de eventos estelares muy potentes, como la fusión de dos agujeros negros o la explosión de una supernova. Pero debido a la lejanía de estos eventos de la Tierra, las ondas llegan muy debilitadas, por lo que es extremadamente complicado detectarlas. Einstein ya las predijo en la teoría de la relatividad especial, hace 100 años. De hecho, esta era la única parte de esta teoría que aún no se había confirmado mediante experimentos, ya que ha hecho falta un siglo para desarrollar la tecnología necesaria. Por ejemplo, los sensores del proyecto LIGO tienen una sensibilidad equivalente a la 10.000ª parte del diámetro de un átomo, una precisión imposible de alcanzar hasta hace unos meses.
¿Y por qué es tan importante el descubrimiento de las ondas gravitacionales?
La importancia de este descubrimiento es inabarcable. La aplicación más importante reside en las posibilidades que otorga para la observación del universo. Hasta ahora solo podíamos ver aquellos fenómenos que observamos mediante el electromagnetismo, es decir, la luz visible, los infrarrojos, los rayos X y demás. Las ondas gravitacionales suponen un gran paso adelante, que nos permitirá explorar el universo a otro nivel, observando fenómenos que no emiten luz, como los agujeros negros, además de entender mejor sus propiedades y sus efectos. Según uno de los encargados del proyecto LIGO, incluso puede ayudar a observar fenómenos hasta ahora desconocidos, que nos ayuden a entender mejor la gravedad y sus efectos a gran escala.
Pues es un tema muy interesante que seguiremos con atención aquí en Buenos Días UMH. Cambiamos ahora de tema. China construirá el radiotelescopio más grande del mundo.
China está ultimando la construcción del que será el radiotelescopio más grande del mundo, el FAST, en la provincia de Guizhou. Este telescopio contará con una antena de 500 metros de diámetro y estará especializado en recibir señales emitidas a millones de años luz de la Tierra. Uno de los objetivos del FAST será la búsqueda de vida extraterrestre. Los responsables del telescopio afirman que podrá observar 1 millón de planetas en busca de comunicaciones extraterrestres, en la banda de 18 a 21 centímetros. Pero el FAST no solo será usado con este objetivo, también será utilizado para detectar materia oscura y observar púlsares, entre otros objetivos científicos. La antena del radiotelescopio será tan sensible que podría verse afectada por antenas de telefonía móvil y wifi. Por tanto, el gobierno chino ha obligado a desalojar las poblaciones en un radio de 5 kilómetros alrededor del telescopio. En total, unas 9.000 personas han sido reubicadas a cambio de una indemnización de 2.000 euros.
Un poco baja la indemnización, pero bueno, todo sea por la ciencia. La Agencia Espacial Europea lanza un satélite para la observación de la Tierra.
La Agencia Espacial Europea ha lanzado este martes desde Rusia el satélite Sentinel-3. El Sentinel-3 forma parte del programa Copérnico, una colaboración de la Comisión Europea y la Agencia Espacial para observar el planeta y proporcionar datos sobre distintos parámetros como el estado de los océanos, los bosques y los ríos en todo el mundo. El objetivo del programa Copérnico es llevar un control preciso de los cambios que se produzcan en nuestro planeta, ya sea como consecuencia del calentamiento global o de desastres naturales, para planificar actuaciones en la zona de mayor riesgo. El Sentinel-3 es una evolución de los Sentinel 1 y 2, ya que incorpora más instrumentos y más precisos que los anteriores satélites. El Sentinel-3 es fruto de una colaboración de más de 100 organismos de toda Europa, entre los que se incluyen 100 empresas españolas.
Y además crean una impresora 3D capaz de fabricar tejido humano.
Un grupo de médicos de Estados Unidos ha adaptado una impresora 3D para que sea capaz de generar tejidos vivos. La impresora, a la que han llamado ETOP, fabrica tejidos implantables en seres vivos. Para ello, ETOP primero crea una estructura básica del tejido mediante polímeros, es decir, plásticos. Después, esta estructura básica es recubierta con un gel enriquecido con células que desarrollan el tejido vivo, ya sea músculo, cartílago o hueso. Hasta ahora, el principal problema en este tipo de trasplantes era mantener vivas las células sobre la estructura de plástico. Pero los encargados de ETOP han pensado en este detalle y han incorporado unos pequeños surcos para que llegue la sangre con oxígeno y nutrientes a las células y éstas puedan proliferar y regenerarse. El tejido obtenido mediante la impresora ETOP ya ha sido probado en animales con éxito del 90%, aunque a un largo plazo hasta su aplicación en humanos, pero los avances de este tipo dan esperanzas de un futuro donde cualquier órgano, músculo o hueso puede ser obtenido simplemente mediante una impresora.
Pues la verdad es que es una ciencia ficción.
Es un avance muy importante para las enfermedades degenerativas y este tipo.
Twitter cambia su cronología para ofrecer los tweets más relevantes primero.
La red social Twitter sigue realizando cambios en su intento de fortalecer su base de usuarios. Esta vez le ha tocado al orden de los tweets, ya que aparecerán en primer lugar los más relevantes para el usuario, y después el resto de tweets en orden cronológico, el habitual hasta ahora. Este cambio desató un gran revuelo entre los usuarios de la red social, que hicieron trending topic durante unas horas la expresión RIP Twitter. Los tuiteros se quejaban de que aparecerían arriba los mensajes de las personas más relevantes y con más seguidores, mientras que quedarían en segundo plano el resto de mensajes. Desde Twitter han defendido la medida, asegurando que el algoritmo que calcula los mensajes más relevantes es personalizado y no está relacionado con el número de seguidores. Además, han asegurado que, si no nos convence la opción de los tweets que vemos como más relevantes, se puede desactivar desde los ajustes.
Pues yo lo veo una buena medida para tener la información que más le interesa a cada usuario.
Así, esto es lo que persigue Twitter, de hecho, que lo que más nos importa esté arriba.
Además, descubren un error en los iPhone que puede dejarlos inutilizados.
Un grupo de usuarios de Internet ha descubierto un error que puede dejar los iPhone inutilizados. El error se produce cuando se cambia la fecha del terminal a 1 de enero de 1970, lo que provoca un fallo en el sistema operativo del móvil que lo deja temporalmente inutilizado. La única solución que existe hasta el momento es dejar que la batería del terminal se descargue completamente. Una vez cargado de nuevo, el teléfono se reiniciará funcionando de forma normal. Desde Apple aseguran estar trabajando en una actualización para solucionar este problema, que se prevé que se lance en los próximos días.
Pues muchas gracias, Julián, por traernos las noticias de tecnología y ciencia más importantes y nos vemos el próximo jueves con más novedades.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Hasta mañana.